Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, y por supuesto, para iniciar el año, hoy Conversando a Fondo tiene que hablar de las estimaciones económicas, de los pronósticos económicos que son tan usados para ver cómo vamos a ejecutar la estrategia que posiblemente creamos hacia finales del año pasado para este 2025. Y me refiero no solo desde el punto de vista empresarial, sino desde el punto de vista personal. Es decir, cuánto y cómo nosotros vamos a ahorrar, cómo vamos a invertir, en qué nos vamos a mover, etcétera. Para cumplir, por supuesto, esos objetivos que tenemos. Desde el punto de vista empresarial, pues optimizar la rentabilidad, sacar mayor provecho a nuestros recursos. Y desde el punto de vista personal, pues especialmente cumplir esos objetivos que tenemos. Ese viaje que queremos hacer, esa casa que queremos comprar, esa pensión a la que estamos aspirando en el futuro, ese, ojalá que ya exista, pero si no, ese fondo de emergencia que queremos crear. Hablemos entonces un poquito de los pronósticos económicos. ¿Qué es? Bueno, los pronósticos económicos no son más, sino las predicciones o las estimaciones que existen sobre el comportamiento futuro de variables económicas que afectan nuestro consumo, que afectan nuestro día a día, que afectan nuestra vida financiera, tales como el crecimiento de la economía, que normalmente se mide a través del Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, que es el cambio de los precios de los productos que consumimos, las tasas de interés, que como ustedes ya lo saben, o si usted acaba de llegar a Sumas, es la primera vez que nos escucha, pues las tasas de interés son el reflejo del precio del dinero. Y las tasas de interés tienen una incidencia enorme en nuestra vida diaria, porque normalmente siempre o estamos invirtiendo y entonces en la medida que las tasas de interés sean más altas nos vemos favorecidos, o nos estamos financiando y en la medida que las tasas de interés sean más altas pues nos golpea mucho más. El desempleo, que claramente pues nos preocupa a todos, independiente de que usted esté empleado en este momento o no, si la tasa de desempleo es bajita, pues eso implica que usted tiene mayor movilidad en la economía. La producción industrial, en la medida que a las empresas les vaya bien, a nosotros como consumidores y quizás como empleados de dichas empresas nos va a ir mejor, o como socios de dichas empresas nos va a ir mejor, entre otras tantas variables que existen. Ahora, ¿qué es lo importante? Estas predicciones o estimaciones sobre el futuro normalmente se basan en el análisis de datos pasados, en tendencias actuales y en modelos económicos, que lo que buscan precisamente es pues intentar prever cómo evolucionarán estos indicadores en el futuro. Es decir, tratan de decir cómo será el futuro en materia económica para ver nosotros cómo nos acomodamos, y especialmente pues son muy utilizadas para la toma de decisiones en todo sentido, en el ámbito gubernamental, en el ámbito empresarial y claramente, ojalá las tengamos en cuenta, en el ámbito personal. Y es que muchas veces tomamos decisiones sin tener en cuenta lo que se está esperando para la economía en el futuro. Es decir, si por ejemplo se está esperando que la economía en el futuro se desacelere, que el desempleo se incremente, que las condiciones de liquidez empeoren, pues mal haría yo en pensar en emprender algún proyecto este año que requiera mucha liquidez, que requiera mucho capital, salirme de mi trabajo actualmente, pues porque si las condiciones futuras no van a ser favorables, posiblemente aunque ese proyecto tenga un gran futuro, no es el momento más apropiado para iniciarlo. O quizás meterme en la deuda de comprar una casa nueva en este momento, cuando la industria en la que yo estoy está sufriendo grandes cambios, se está reduciendo, hay grandes despidos masivos. Es difícil tomar ese tipo de decisiones de endeudamiento significativo cuando el futuro no se ve tan bien. Así que es importante porque ayudan a anticipar las situaciones económicas y a diseñar estrategias que nos permitan navegar mejor ese futuro. Si bien ojalá sea sacarle el mejor provecho, pues en el peor de los casos, tener el menor impacto posible sobre nuestras finanzas. Impacto negativo, por supuesto. Los organismos que normalmente hacen estos pronósticos y las personas, las entidades encargadas de hacerla, pues normalmente son bancos centrales, gobiernos, grandes instituciones financieras de los diferentes países y claramente las consultoras económicas o los economistas de manera individual. En el proceso de elaboración de estos pronósticos, regularmente se involucran varios métodos y herramientas, como pueden ser los modelos macroeconómicos, que son modelos que usan ecuaciones matemáticas que se basan en datos históricos para hacer proyecciones futuras. Aquí caen todos los economistas que les gusta la econometría. El análisis cuantitativo, en segundo lugar, que se trata de considerar los factores como el contexto político, el contexto social, el contexto económico actual, y que no siempre se reflejan en los números. Es decir, es difícil uno cuantificar cómo el contexto político o el contexto social afecta el crecimiento económico, afecta la inflación, afecta la tasa de interés. Pero es mucho más fácil de repente, con la experiencia y que se tiene, poder considerar cómo ese contexto político sí puede favorecer el crecimiento económico o no, digámoslo así. Y por supuesto, hay otra tercera, digámoslo así, otro método o herramienta, que es el de indicadores adelantados, que suele ser bastante fiable, pero no sirve tanto para el mediano plazo, sino más bien para el corto plazo. Y son datos que pueden ayudar a predecir la dirección futura de la economía, como por ejemplo el caso de República Dominicana, el IMAE, que en el corto plazo señala cómo está funcionando la economía y normalmente es un buen predictor de cómo en el mediano plazo continuará esa economía. Hay otros indicadores como el sentir, los inventarios, etcétera, que ayudan a definitivamente a los economistas a ver cómo puede cambiar la economía en el futuro. Por supuesto, el objetivo principal de los pronósticos económicos entonces es brindarnos una visión informada de cómo puede evolucionar la economía, y esto nos permite tomar decisiones más fundamentadas y gestionar mejor los riesgos. Acuérdense que en las decisiones tenemos que ponderar muy bien las oportunidades, la rentabilidad y por supuesto los riesgos que estamos asumiendo. Sin embargo, ojo, y esta es por eso quería conversar a fondo hoy, más que hablar de cifras, quiero es que pensemos, y es que aunque los pronósticos económicos son herramientas útiles para la toma de esas decisiones, pues también hay algunas críticas y precauciones que tenemos que tener en cuenta cuando miremos esos pronósticos económicos, porque no siempre son precisos ni infalibles. Es decir, nadie conoce el futuro y por eso hay que pensar bien en estas críticas que existen a los pronósticos económicos. La primera es la incertidumbre inherente, se llama así técnicamente. ¿Y qué es esto? Es que los pronósticos económicos pues se basan en suposiciones y modelos que no pueden predecir al 100% el futuro. Es decir, la economía es un sistema complejo influido por múltiples factores que pueden cambiar inesperadamente. Así que los pronósticos pueden ser erróneos si ocurren, por ejemplo, eventos que no se han anticipado en dichos pronósticos, como crisis económicas, desastres naturales, cambios políticos o sociales importantes. Así que siempre los pronósticos económicos tienen incertidumbre inherente. Lo segundo es que los modelos y las suposiciones que se emplean son limitados. Es decir, los modelos econométricos y las técnicas estadísticas usadas para estos pronósticos se basan en datos históricos y no siempre la historia se repite. Es decir, los modelos asumen que las condiciones pasadas se mantienen similares en el futuro, y esto no siempre es cierto. Hay cambios estructurales como la digitalización o nuevas políticas económicas que pueden alterar las dinámicas que estos modelos y estas suposiciones asumen. Y la tercera crítica importante que hay que tener en cuenta cuando miramos pronósticos económicos, pues es el exceso de confianza. Y es que a veces los pronósticos económicos se toman con demasiada confianza y puede ocurrir que los tomemos como si fueran hechos definitivos, y no hay nada más lejano de la realidad que esto. Si bien son una muy buena aproximación y ayudan a tomar decisiones, no actuar con flexibilidad frente a situaciones imprevistas nos puede llevar a grandes errores. Hay algunos otros que quiero mencionar importantes y es el sesgo en las proyecciones, y es que los pronósticos pueden estar desviados debido a intereses específicos de quienes los elaboran, o no necesariamente intereses específicos, sino planteamientos, creencias específicas, y esto puede llevar a que de repente algunas proyecciones sean o demasiado optimistas o demasiado pesimistas, según lo que quien las emita pues piense o quiera lograr política o económicamente. Es decir, ese sesgo tiende a distorsionar la realidad. Así que es importante tener en cuenta la fuente que emite el pronóstico económico. Y por supuesto, el impacto de los factores externos en último lugar, que ya lo mencionaba un poco, y es cómo los pronósticos económicos a menudo subestiman la influencia de estos factores externos imprevistos, como por ejemplo las pandemias, los cambios globales, las crisis internacionales, que se pueden presentar de manera abrupta y sin dar aviso. Ahora bien, hablemos de las precauciones que debemos tener cuando revisamos estos pronósticos económicos y especialmente cuando los usamos para tomar decisiones. La primera de ellas es, ojalá que siempre tengamos un uso de múltiples fuentes y de modelos. Es decir, no depender exclusivamente de un único pronóstico, porque esto nos lleva a concentrarnos con una única forma de pensar el futuro y nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. Lo más responsable es que se tenga más de una visión, que completemos el panorama con diferentes visiones sobre lo que podría ocurrir en el futuro, porque esto nos ayuda a mirar diferentes perspectivas, diferentes aproximaciones y por supuesto estar preparados para esos diferentes escenarios que se puedan presentar. Lo segundo es siempre, ojo con esto, hacer una revisión constante de esos pronósticos económicos. Es decir, constantemente deberíamos actualizarlos, especialmente cuando se presentan eventos inesperados o momentos de alta incertidumbre o de volatilidad. La información cambia rápidamente y por eso es que los pronósticos realizados hace 3 meses o 6 meses pues pueden volverse irrelevantes ante las nuevas condiciones que enfrentamos. Lo tercero es siempre considerar un margen de error. Es importante entender que todos los pronósticos tienen un margen de error. Por lo tanto, así como ocurre con las encuestas políticas, igual ocurre con los pronósticos económicos. Si bien suelen ser muchas veces muy acertadas, pues pueden tener desviaciones. Y en estas encuestas, por ejemplo, nos dicen, oiga, mire, usted debe tener en cuenta una desviación del 3, del 5%, etc. Igual ocurre con los pronósticos económicos. Así que es bueno entender que no se trata de una predicción exacta, sino de una estimación de posibles escenarios. Y por eso las políticas debemos diseñarlas, las estrategias debemos diseñarlas considerando la posibilidad de que esas estimaciones se desvíen en la realidad un poco de esas expectativas que teníamos y tener estrategias y políticas que sean un poco más flexibles y que se puedan ir adaptando en el tiempo a ese posible margen de error que existe. Lo cuarto es planificar ante diversos escenarios, es decir, no solo debemos tener el plan A, sino debemos tener escenarios contingentes, planes alternativos en caso de que ese pronóstico no resulte ser tan acertado con la realidad que estamos viviendo. Esto significa que debemos anticipar posibles direcciones para la economía y estar listos incluso para adaptarnos a cambios inesperados y a escenarios que posiblemente no habíamos contemplado. Un pronóstico debe ser solo una guía y no la única base para tomar decisiones críticas en nuestras empresas, en nuestros gobiernos, en nuestra vida personal. Lo quinto es siempre hacer la evaluación cualitativa que ya señalábamos, y es que aunque los modelos numéricos son muy útiles, siempre deben complementarse con análisis cualitativos. Es decir, siempre tratar de ver el contexto en el que estamos, el contexto en el que se mueve la economía, el contexto en el que está en el país, el contexto en el que está nuestra industria, porque no siempre las cifras reflejan toda la realidad que estamos viviendo. Y lo último, por supuesto, es cuidar mucho de la transparencia y la claridad con la que se comunican esos pronósticos económicos. Es crucial ser transparente, especialmente, y tener claridad, especialmente sobre los supuestos que han sido utilizados y las limitaciones de los modelos que se han empleado. De lo contrario, los pronósticos pueden ser mal interpretados o usados de manera incorrecta. En resumen, digámoslo así, frente a esto de las críticas y las precauciones que debemos tener, aunque los pronósticos económicos son herramientas valiosas para la toma de decisiones, siempre debemos utilizarlos con cautela. La incertidumbre inherente a la economía y los posibles sesgos en los modelos requieren que seamos responsables en la toma de decisiones y los utilicemos a estos modelos con un enfoque flexible y crítico, que no siempre los demos por hecho y por realidades, porque no son así. Y un tema muy importante es evaluar la fuente del pronóstico económico antes de tomar decisiones basadas en dicho pronóstico. Es decir, la credibilidad, la imparcialidad y la experiencia de quien está emitiendo ese pronóstico económico suelen ser factores claves para determinar la calidad y la fiabilidad de dichas proyecciones. ¿Por qué es crucial esto? Pues primero, las fuentes confiables, como instituciones financieras reconocidas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, los bancos centrales e incluso algunas universidades que tienen departamentos especializados de economía para esto, suelen tener equipos de expertos y sobre todo tienen acceso a grandes volúmenes de datos, de información que permiten generar pronósticos más sólidos. Si el pronóstico proviene de una fuente con una buena reputación, de un buen acceso a la información, es más probable que sea preciso y bien fundamentado. En cambio, si la fuente es desconocida o no tiene experiencia en economía, pues esos pronósticos pueden carecer de bases sólidas y suelen ser menos confiables. Lo segundo es el tema de la imparcialidad, y de los posibles sesgos. Recuerden que siempre todas las fuentes de pronósticos suelen tener intereses propios que influyan en sus proyecciones. Por ejemplo, los gobiernos pueden emitir pronósticos económicos que suelen ser más optimistas para generar confianza y justificar políticas. Las empresas privadas pueden presentar proyecciones más favorables si buscan atraer inversionistas o socios durante ese periodo que se está proyectando, por ejemplo. Así que la imparcialidad de la fuente suele ser fundamental para determinar los sesgos políticos, comerciales o personales que puede tener ese pronóstico. El tema de la metodología es muy importante. Creo que las fuentes con mayor experiencia y reputación generalmente utilizan metodologías mucho más rigurosas, con modelos econométricos más avanzados y análisis de una gran cantidad de datos históricos. Si un pronóstico proviene de una fuente con una metodología poco clara o cuestionable, yo creo que es muy recomendable abordarlo con mucha cautela. Además, algunos pronósticos pueden estar basados en suposiciones simplificadas o dejar por fuera muchos factores que resultan claves. Así que es importantísimo revisar este tema. Y algo muy relevante frente a la fuente, creo yo, es evaluar el historial de aciertos. En la medida que quien emite el pronóstico económico históricamente ha sido más acertado, es decir, sus pronósticos históricos han sido bastante cercanos a la realidad, pues esto puede significar que la fuente es más útil, que el pronóstico suele ser más útil. Ojo, no implica esto que se vaya a cumplir, porque puede ocurrir que precisamente este año, pues la fuente se equivocó, tomó mal alguna variable, estimó mal algo, pero pues el que haya sido más consistente y acertado a través de la historia da mucho más credibilidad y confianza en las proyecciones que se están haciendo sobre el futuro. En cambio, si existe un historial de fallos repetidos, pues normalmente esto puede indicar que se trata de una fuente no tan confiable. Y por último, mucho cuidado con esto, no solo el tema de los supuestos, que es absolutamente relevante conocerlo, sino tener en cuenta el contexto en el que se emite el pronóstico. Es decir, el momento en el que se emite el pronóstico y el contexto económico en el cual se emite resultan ser muy importantes. Por ejemplo, durante periodos de alta incertidumbre, como crisis económicas, pues los pronósticos suelen ser más imprecisos independientemente de la fuente que se trate. Así que es importante tener en cuenta esto. En resumen, evaluar la fuente del pronóstico económico también resulta esencial para buscar que las decisiones basadas en estos pronósticos estén bien fundamentadas. Una fuente confiable y bien establecida, que use métodos transparentes, conocidos, objetivos, puede normalmente ofrecer pronósticos más certeros. Mientras que fuentes menos especializadas, pues suelen llevar a información errónea y que nos puede llevar a tomar decisiones que no necesariamente mitiguen el riesgo y nos den el mejor provecho de las oportunidades que existen. De manera resumida, es importante señalar, ya lo trataremos más a fondo, que para 2025 la gran mayoría de fuentes especializadas proyectan que la economía de República Dominicana crezca entre el 4.5 y el 5%, con un escenario central alrededor del 4.80%. Esta proyección está ya basada en la posibilidad de que la actividad económica de Estados Unidos, que es el principal socio del país, tenga cierta desaceleración. En cuanto a la tasa del dólar, en general se prevé que se mantenga con una tendencia al alza bien moderada, y pues espera que el flujo de divisas continúe siendo amplio, especialmente desde el sector turístico y desde la diáspora dominicana, es decir, desde las remesas. Es importante señalar que la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional prevén que la economía dominicana crezca entre el 4.5 y el 5% precisamente en este 2025. La inflación esperan, según la CEPAL, que continúe en el rango meta del Banco Central, alrededor del 3.5%. Y pues digamos que las proyecciones sobre las tasas de interés siguen siendo bastante favorables. Se espera que exista una política fiscal más expansiva, es decir, que las tasas se puedan reducir incluso más o se mantengan en los niveles actuales y que el desempleo se ubique por encima del 5%, que el PIB más o menos esté alrededor del 3.6% del PIB. Es decir, son unas estimaciones bastante buenas para el país en 2025 y que se destacan en la región. En la región, digamos que, según la CEPAL, el país, digamos, que mayor crecimiento pudiese llegar a tener en la región, pues es República Dominicana, y entre otros se destaca Argentina, con un 4.3% de crecimiento, Paraguay con un 3.9%, Costa Rica con un 3.8%, y República Dominicana, como ya les decía, alrededor del 4.5%, con un escenario central del 4.8%. Así que bueno, vamos a sacar el mayor provecho de la economía este año. No sabemos qué vaya a ocurrir. Lo que sí sabemos es que en la medida que mejor informados y preparados estemos, pues vamos a poder responder mejor al comportamiento económico que exista. Les deseamos a todos que sea un año de éxito económico, un año de cumplimiento de metas financieras, que en gran medida va a depender precisamente de la disciplina que ustedes tengan y de los presupuestos que armen y el empeño que le pongan a estos objetivos. Ojalá que sea un año exitoso para todos. Nosotros vamos a unos mensajes comerciales cortos y ya regresamos a Sumas.